Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hablar de vocación hoy en día es hablar del sentido de la vida. ¿Recuerdas a Benedicto XVI en la vigilia de Cuatro Vientos? Durante aquella JMJ celebrada en Madrid, aquella noche de tormenta, el Papa Benedicto hablaba a los jóvenes precisamente de la vocación y les invitaba a pedir a Dios que les ayudara a descubrirla en la sociedad y en la Iglesia, porque, como decía, vale la pena acoger en nuestro interior la llamada de Cristo y seguir con valentía y generosidad el camino que Él nos proponga. Porque Cristo llama al matrimonio, al sacerdocio, a la vida religiosa. Y aquí es donde me quiero detener, en la vida religiosa, porque me parece un regalo para la Iglesia y para la sociedad. Mira, en un mundo que se ha olvidado de Dios, todavía hay personas que entregan su vida por y para Él, y desde esa experiencia de fe son capaces de hacerle visible. Un desafío enorme, a la vez que bonito. Muchos piensan que la vida religiosa está en crisis. Y es cierto que no podemos cerrar los ojos ante la realidad de las cifras que se presentan cada año, pero hay muchos brotes verdes, porque la vocación religiosa sigue tocando muchos corazones. Y porque, siguiendo el ejemplo de Jesús, si 12 apóstoles y sus discípulos fueron capaces de llevar el Evangelio por todo el mundo, como cristianos no podemos dejar de hacer lo mismo. Y aquí entra en juego eso de la sinodalidad, ese caminar juntos en la Iglesia del que tanto sabe la vida consagrada. En este jubileo, donde la Iglesia nos llama a todos los bautizados a ser peregrinos y sembradores de esperanza, el don y la belleza de la vocación religiosa nos enseña a no rendirnos nunca en el camino, a pesar de las dificultades, y a no perder el rumbo de la vida. Porque cuando Cristo está en el centro, todo cobra sentido. No olvidemos que la presencia de las personas consagradas en campos como la educación, la sanidad, la asistencia a los más necesitados, resulta esencial para el mundo en el que vivimos. Y a la pregunta que muchos se hacen, ¿tiene sentido hablar de vocación hoy en día? La respuesta es más que nunca. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia, soy Irene Pozo y es viernes 31 de enero. Y a esta hora de la noche es momento de conocer la actualidad de la Iglesia durante esta semana. Estamos en la cuenta atrás del que va a ser uno de los congresos más importantes de este 2025. ¿Para quién soy yo? Asamblea de Llamados para la Misión es el título del Congreso de Vocaciones que acogerá el pabellón Madrid Arena el próximo fin de semana, del 7 al 9 de febrero. El objetivo, avivar las vocaciones para que de esta forma el mensaje del Evangelio llegue a todos los rincones del planeta. Y todos somos conscientes de que esta no es una tarea fácil.
Yo creo que si todas las vocaciones están en crisis, podríamos afirmar que la vocación al matrimonio es de esas vocaciones que está pasando por una situación también de una gran crisis y que es fundamental. Si no existe una vocación al matrimonio, si no existe una familia cristiana, difícilmente pueden después plantearse también el resto de vocaciones. Sí. Y las vocaciones de especial consagración surgen de una familia. Entonces es muy importante y es fundamental cuidar también el ámbito de la familia.
Acabas de escuchar a Luis Manuel Romero, el coordinador del Servicio Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Española y quien ha pasado por el programa Iglesia al Día en 13 para subrayar los aspectos más importantes que se van a abordar durante las jornadas. Luis Manuel ha hecho hincapié en que esta es una nueva oportunidad para romper estereotipos de que la vocación siempre despierta para la vida consagrada. Es un momento para preguntarse por la labor que queremos desempeñar cada uno de nosotros en la Iglesia. Por cierto, hablando de vida consagrada, este domingo, 2 de febrero, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
¿Con qué mensajes?
Pues peregrinos y sembradores de esperanza. Ese es el lema elegido para esta jornada. Los obispos españoles hacen referencia a las palabras del Papa Francisco cuando hablaba de la importancia de la espera de Dios para las personas consagradas y, por tanto, evitar caer en ese sueño del espíritu, vivir adormecidas, almacenar la esperanza en los rincones oscuros de la decepción y la resignación, de modo que no les afecte la parálisis de la acedia y la desesperanza. Por su parte, la Confer, los religiosos de España, apelan a seguir peregrinando con los débiles y ofrecer al mundo puentes de encuentro, de diálogo y de reconciliación. Confer destaca que la vocación religiosa sigue siendo necesaria en la actualidad por su entrega en favor de los derechos de las personas, educar en valores o elevar a la persona a su máxima dignidad.
Jessica tenía 12 años cuando Dios la llamó.
El Señor me llamaba y bueno, yo le quise responder.
Y así se lo dijo a sus padres. Les habló de ese deseo que tenía de convertirse en monja, de que los domingos era su día favorito porque cuando tocaba ir a misa, a pesar de su edad, ya sabía lo que quería ser de mayor. Ana Torres, muy buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. Bueno, Jessica lo tenía tan claro que durante meses le pidió a sus padres dejar el colegio para poder ingresar en una congregación religiosa.
Por mi edad, mis padres no me dejaron que ingresara a un monasterio, sobre todo porque yo no sabía lo que era vivir como una monja contemplativa.
Como sus padres le dijeron que aún era muy pequeña, dejó a un lado esa idea. Siguió estudiando y con la llegada de la adolescencia, pues bueno, te puedes imaginar, empezó a salir con sus amigas e incluso se echó algún noviete. Y aunque ya no tenía tan claro eso de ser monja, seguía estando muy cerca de Dios.
Jessica Juárez es de México y mientras decidía qué carrera estudiar, conoció el movimiento de Juventud y Familia Misionera del Reino Unido Christi. Con ellos se fue de misión durante 4 años en Semana Santa y estas experiencias cambiaron su vida por completo.
Fue una etapa que me marcó mucho, sobre todo porque el Señor me mostró cuál era mi verdadera vocación y era ser misionera. Yo lo vi muy claro que no era la vida contemplativa, sino la misionera a la que el Señor me llamaba.
Ahora Jessica se ha convertido en misionera agustina recoleta, que tienen proyectos de misión en 10 países de todo el mundo. Se está formando aquí, en nuestro país, concretamente en Granada. Y además, la que ella considera su labor más importante es la de promotora vocacional de las misioneras agustinas recoletas, o de las MAR, como también se les conoce. Aquí en nuestro país, Irene, en España. Ahora Jessica se dedica a acompañar a todas aquellas chicas que sienten también la llamada, que tienen inquietud o que están en el proceso de discernir.
Te cuento también que el Papa Francisco se ha reunido esta semana con un grupo de seminaristas españoles de la provincia eclesiástica de Valencia. El pontífice arrancó su intervención deteniéndose en la tragedia provocada por la Dana, sumándose una vez más al dolor y al luto de todas las familias que han sufrido la pérdida de algún ser querido y las pérdidas materiales, que son, como ya sabemos, innumerables.
La Dana no es un fenómeno atípico que simplemente esperamos no vuelva a suceder. Es la extrapolación de lo que vive cada ser humano que se enfrenta a una pérdida, un dolor y un luto que a pesar de su dureza nos abre la esperanza.
Momento ahora también de poner el foco en Nicaragua. La represión, la persecución hacia la Iglesia Católica continúan en la isla caribeña. El último movimiento del gobierno de Ortega ha sido el de expulsar a las monjas clarisas de 3 conventos diferentes que hay en el país. Este es el momento en el que el régimen sandinista desaloja los conventos de las religiosas. La abogada y activista Marta Patricia Molina así lo ha reflejado en su cuenta de X y también ha añadido que por ahora se desconoce el paradero de las religiosas, la mayoría procedentes de la misma Nicaragua. También que las asociaciones Abogwani y Okani, que trabajan en el pueblo Baka, en Camerún, van a recibir mañana, día 1 de febrero, el premio Mundo Negro a la Fraternidad 2024 por la defensa que realizan de los derechos del pueblo pigmeo en el África Central. Ana Torres.
Es el galardón que entrega la revista Mundo Negro de los misioneros combonianos y que este año celebra su encuentro África número 37. Timothy Emini es el encargado de asuntos jurídicos y políticos de Okani, una de esas asociaciones premiadas.
Somos un pueblo que ha longtemps été considéré como...
El pueblo Baka está relacionado con las zonas forestales y hoy, ahora que ha pasado un tiempo, estamos viviendo una situación de discriminación. Hemos sido expulsados de la selva y ahora experimentamos una situación de fragilidad a todos los niveles, también en el nivel espiritual. De esta forma, explicaba Timothy la realidad que sufre el pueblo pigmeo Baka en el país africano. También han hecho hincapié en la necesidad de dejar de restringir el acceso a la selva y de preservar la seguridad de su patrimonio, de su cultura y, por supuesto, de sus raíces.
Cada 2 de febrero, día de la Candelaria, fiesta de la presentación del Señor, la Iglesia celebra su jornada por la vida consagrada. Un día donde miramos especialmente a los religiosos y religiosas que decidieron dedicar toda su vida a Cristo, seguir las huellas de Jesús. Un don y un regalo del que muchas veces no somos conscientes, porque desde esa experiencia de fe y amor tan profunda, Él se hace visible en medio de un mundo que necesita de su presencia. En España tenemos más de 32.500 religiosos y religiosas. Su presencia en campos como la educación, la sanidad o la asistencia social a los más necesitados resulta esencial para nuestro país. Una de estas personas es Clara Medina, una valenciana de la Comunidad de Salesianas Misioneras. Buenas noches. Buenas noches, Clara.
Muy buenas, un gusto saludarles.
Y educadora social, ¿no? Que fue la carrera que estudiaste antes de responder a esa llamada que desde hacía tiempo venías sintiendo. ¿Cómo era Clara Medina antes de ser monja?
Pues a ver, no era mucho más diferente a lo que ahora soy. O sea, la esencia nunca se pierde, ¿no? Solo que la vida se va profundizando. Yo creo que desde casa tengo la gracia y el regalo de haber nacido en una familia muy misionera, una familia que me habló de Dios con su vida y siempre me enseñaron que el servicio y la entrega a los demás era lo primero, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre estuvo ahí. Fui una joven pues común, vamos a llamarlo así, donde tenía pues sus amistades, compartía mucho con los demás. Y bueno, pues me gustaba mucho el deporte, ir a la parroquia, pues una joven más
bueno, también salir con los amigos, ¿no? Y un poco de ocio. Y además creo que sois 4 hermanos, tú la única chica.
Así es, efectivamente. Eso no sé me si ha hecho... No, dime.
No, que digo que no sé si eso te ha hecho de alguna manera.
Por supuesto. Yo creo que el sentido comunitario, el tener hermanos es algo maravilloso, porque no te hace pensar en uno mismo. Hay que compartir las cosas siempre, ¿no? Y siempre pues te hace estar pendiente de los demás.
Clara, tú...
siendo la única mujer en casa.
Pues fíjate. Clara, tus padres fueron misioneros en América Latina durante algunos años y esa esa espinita o quizá la providencia hizo que el último año de carrera obtuvieras una beca para estudiar en Chile, ¿no? Allí un terremoto cambió tu vida.
Así es. Estamos hablando del año 2010. Yo tendría unos 21 años y bueno, el Señor me tenía preparado un camino que nunca esperé. Nunca esperé, porque yo siempre sabía que mi vida iba a tener sentido cuando estuviera cerca de Dios, pero nunca pensé dentro de la vida consagrada, ¿no? Pero en Chile, bueno, concretamente en Bolivia, ¿no? Porque es verdad que fui a Chile con la Universidad de Valencia, uh-huh. Pero ahí me hablaron mucho de una comunidad que estaba en Bolivia, uh-huh. A la cual fui a conocer, y me enamoró su forma de vida, me enamoró su forma de relacionarse, de su mirada hacia el mundo... Y ahí fue el Señor haciendo lo suyo dentro del corazón, ¿no?
Imagino, creo que en Bolivia fue además donde hiciste todo ese proceso, ¿no? Esa etapa de discernimiento. Pero, claro, anteriormente me pongo en tu cabeza, digo, jolín, no tiene que ser nada fácil aceptar esa llamada, ¿no? Que tú venías sintiendo, lo que tiene que suponer también llegar de Chile, ¿no? Plantarse delante de la familia, de los amigos, ¿no? Y decir, que quiero ser monja. ¿Cómo fue ese momento?
Claro, no, fue un camino, vamos a llamarlo así. Fue un camino. Es verdad que la gente cuando te ama busca lo mejor de ti y confía en ti. Entonces yo sentí eso siempre, ¿no? Es verdad que no entendían, porque no es fácil decir, oye, de repente pues te metes a monja. Yo creo que tampoco fue algo de repente, ¿no? Sino fue un continuar un camino, ¿no? Yo siempre he sido de parroquia, siempre he estado en ambientes misioneros, solo que ahora el Señor me llamaba a estar y permanecer en él para toda la vida. Uh-huh. Y esto, claro, al principio fue de, mira, Clara, no sabemos qué has encontrado en Latinoamérica, pero te vemos pues con mucha ilusión. Uh-huh. Y confiamos en lo que tú hayas encontrado y te apoyamos. Para mí esto fue fundamental, porque yo que estaba así con miedos, obviamente, estaba con miedos, con incertidumbre, con un no saber de lo que iba a llegar. Y tener este apoyo desde siempre de mi familia, de mis padres, mis hermanos, mi gente, ¿no? Para mí fue fundamental. Entonces yo creo que no fue fácil para nadie, no fue fácil. Aparte me iba muy lejos, pero siempre, siempre confiaron.
Bueno, luego volviste, estás más cerca ahora, ¿eh?
Sí, bueno, oye, después de 11 años en Latinoamérica, pues llevo ya 3 años en Valencia y justo soy casi vecina de mis padres. O sea, que es que oye, yo no, Clara, me la podía dejar mejor.
Clara, todo este proceso de búsqueda, ¿no? Del sentido, ¿no? Tú lo comparas mucho con la historia del Principito, ¿no? Que en cierto modo te sientes reflejada en él.
Así es. Lo esencial es invisible a los ojos. Y hay veces que pasa la vida por delante de nosotros y no nos damos cuenta o no somos capaces de ver más allá, ¿no? A mí la comunidad y mi familia me han enseñado a ir descubriendo desde lo pequeño qué es lo esencial.
¿Por qué las salesianas misioneras? ¿Qué fue lo que te sedujo de ellas?
Mira, esta pregunta me la hizo una joven cuando estábamos aquí haciendo un campo de trabajo por lo de la Dana. Uh-huh. Y me impresionó su pregunta, ¿no? Porque le dije, no me has preguntado cómo me hice monja, ¿no? Sino, ¿por qué ellas? Uh-huh. Y es bonito responder que he encontrado en las salesianas misioneras y en los misioneros de Cristo Pastor, porque somos una comunidad tanto de mujeres como de varones, he encontrado una autenticidad de vida. He encontrado personas que me han hablado de Dios desde la búsqueda de ellos mismos, desde lo que son, con sus historias, con sus dramas, con sus virtudes, con todo lo que somos, que quieren, vamos a hablar el lenguaje de hoy día de los jóvenes, ¿no? Como buscar siempre la mejor versión de ellos mismos, ¿no? Uh-huh. De la mano de los demás, atentos a la escucha y buscando a Dios desde lo más profundo. Y el sentido de familia. O sea, yo no siento que soy, como dice el Papa Francisco, una solterana cuando intentaba hablar a la vida consagrada, ¿no?
Sí.
Sino he encontrado en la comunidad una familia. Una familia donde aprendemos a amar. Y a mí esto me lo han enseñado mucho en la comunidad, ¿no? O sea, lo he ido aprendiendo y lo intento poner en práctica junto con mis hermanas, ¿no? Y a mí esto me enamoró, ¿no? La búsqueda de la autenticidad, el diálogo, la verdad, el estar juntos por un mismo, algo en común, ¿no? Uh-huh. A mí esto me enamoró mucho.
Ahora, Clara, estás en Valencia, decíamos, junto a otras hermanas. Venís trabajando en uno de los barrios más pobres de España, el Raval de Algemesí, un lugar que también fue azotado por la Dana hace ahora 3 meses. Y ayer, cuando hablaba contigo en videollamada para cerrar esta entrevista, pudiste mostrarnos algunas imágenes, ¿no?, de aquel lugar. Claro, uno se da cuenta que queda mucho por hacer, ¿no? ¿Cuál es la realidad que vivís allí?
A ver, es una realidad difícil, es una realidad compleja. Estamos en un barrio con los índices de pobreza muy altos antes de la Dana. Uh-huh. Ahora es eso más la Dana. Entonces, la realidad es compleja, pero es una oportunidad siempre para generar esperanza, para hacer presencia, para llevar a Dios hasta los rincones más escondidos que podamos tener aquí en la Comunidad Valenciana. Y es lo que queremos hacer en comunidad, ¿no? Y con toda la gente que se acerca aquí. Es una realidad, como digo, complicada, con mucha necesidad de esperanza, y hay que estar ahí.
¿Cuántas comidas dais al día?
A ver, depende de los días. Hemos estado 2 meses y ha ido variando. Estamos hablando desde 100 hasta 600 600 raciones de platos para el barrio, ¿no? Uh-huh. A día de hoy, hoy por ejemplo, hemos entregado 300 platos de paella. El día de ayer entregamos como 250 espaguetis y macarrones. Y siempre presente que en el barrio pues hay gente musulmana que no consume cerdo, que no consume diferentes ingredientes, e intentamos siempre cocinar dos cosas distintas. Uh-huh. Y eso, pues hasta que podamos, porque hay gente, que mucha gente que lastimosamente todavía no tiene cocina, ¿no? 3 meses después de la dona. Y bueno, la verdad que ahí surge siempre lo más bueno y lo más bonito del ser humano. Entre bueno, vecinos ayer, se ayudan.
Sí, y además ayer cuando nos enseñabas esas imágenes vimos que había varios estudiantes, ¿no? De la Universidad de San Pablo CEU, por cierto, de aquí de Madrid. O sea, que siempre llega, ¿no? Esa ayuda. Oye, Clara, hay quien te llama la monja youtuber. Se te dan bien las redes. Al final están ahí los jóvenes, ¿no? Y tú eres una religiosa joven, ¿no? ¿Qué sentido tiene el mundo digital? ¿Qué te aporta también a ti, no?
A ver, yo digo que la misión es todo, ¿no? Pero hay que estar donde el mundo esté. Y sobre todo los jóvenes, ¿no? Dentro de nuestro carisma comunitario, una preocupación o una pasión, vamos a llamarla así, son los jóvenes. Y los jóvenes, ¿dónde pasan mucho tiempo? En el mundo digital. Entonces nosotros como misioneros tenemos que estar encarnados en las realidades concretas, pero también insertos donde ellos están. Y es en el continente digital en el que nos encontramos. Por eso para mí estar en las redes también es una misión. Es una misión de poder mostrar constantemente una vida en comunidad con Dios, desde lo que somos, y hacer presencia también. Entonces para mí es una pastoral extra a la vida que llevamos, y creo que es fundamental que también como misiones digitales podamos estar unidos en esta presencia. De donde allá los jóvenes están hoy, ¿no? Están con el móvil.
Entonces,
hay que estar.
Ahí hay un desafío y además muy bonito.
Mucho.
Medina, salesiana misionera, gracias por mostrarnos este don que es la vida consagrada y este bonito regalo de la vocación. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Estamos en comunión. Bendiciones.
Nos acercamos ahora a una historia increíble que nos recuerda el poder de la fe y la vocación, sobre todo la profunda llamada del Señor en la vida de las personas. Ana Medina, compañera, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Estamos hablando de vocaciones, ¿verdad? Sin parar. Y ahora la que protagoniza un joven nigeriano, Anthony Enitame, quien desde su infancia en su país natal hasta convertirse en sacerdote en la ciudad de Cádiz, ha vivido un verdadero camino de fe, superación y entrega. Y un sueño hecho realidad, porque Anthony no era ni siquiera católico. Se convirtió por curiosidad, fíjate. Una curiosidad, dice, que le ha dado una vida nueva. Entró en una Eucaristía para ver qué pasaba allí y al oír al sacerdote consagrar se quedó verdaderamente impresionado.
El cura dijo que el pan es el cuerpo de Cristo. De aquel momento, algo cambió en mi interior. Lo que quería es recibirlo. Hasta el punto que empecé a preguntándole a la gente, ¿qué sabor tiene el cuerpo de Cristo? Aquel tiempo no me ha dado, porque no he hecho el bautismo, ni confirmación, ni sabe lo que era. Pero claro, con ese deseo, yo fui tentado a convertirme.
Una historia que nos muestra lo insondables que son los caminos del Señor y también los de Anthony, ¿no? Los suyos le traerían en patera a España, ¿no?
Pues sí, Irene, de ahí viene su acento, ¿verdad? Entre nigeriano y gaditano, una mezcla muy curiosa. Como tantas personas que emigran, Anthony vivió una terrible travesía, imagínate, que le hizo cruzar el desierto y el estrecho, en la que tuvo que llegar a beber su propia orina, nos contaba, para sobrevivir. Muchos de sus amigos no tuvieron la misma suerte. Cuando mira atrás, Anthony reconoce cómo Dios lo ha cuidado siempre.
Sentí la mano de Dios en mi viaje a España cuidándome. Sin embargo, aquel tiempo no lo sabía, pero sí me acuerdo que la gente me decía, ¿qué suerte tiene que la gente siempre está a tu alrededor cuidándote? De hecho, me ha cuidado, me ha protegido, no me ha fallado, sabiendo que Dios siempre ha estado allí y ahora conmigo.
Y aquí, acogido por la comunidad eclesial, su vocación se hizo realidad.
Efectivamente, fue después de su llegada a Europa, mientras veía, fíjate, una película sobre un sacerdote enamorado de su vocación que entregaba su vida día a día por sus fieles, cuando Anthony quiso ser sacerdote. Coincidió con la muerte precisamente del cura de su parroquia y él sintió que Dios le llamaba a ser de alguna manera su relevo.
Pero gracias a Dios, al llegar aquí en España, me encontré con gente buenísima. Entre ellos había cura. Uno de ellos es Padre Gabriel, y ya murió, el que lleva caso de la inmigración, la delegación de la inmigración. Y luego Padre Salvador, también murió, el párroco de San José. Y el actual vicario, que es Padre Oca, es aquel que me ayudó a descubrir, a vivir esa vocación.
Anthony entró en el seminario de Cádiz-Ceuta. Tras finalizar sus estudios, fue ordenado el pasado mes de octubre en la Catedral de Cádiz como sacerdote y ya como párroco da gracias a Dios cada día por su vocación. Creo, Irene, que pocas veces vamos a escuchar a alguien manifestar tanta alegría por su vocación.
Contentísimo, agradecido a Dios por todo. Con mis manos, Cristo se hace presente por su pueblo. Es el mayor milagro. Aquel chico nigeriano que era tartamudo. Aquí estoy. De hecho, a veces me levanto por la mañana y digo, Señor, madre mía, yo soy cura. Pero ¿cómo posible, no? ¿Cómo posible, Señor Jesús? No, mira, es flipante. Una bendición, una pasada.
Así de claro, ¿no? Y si algo desea Anthony es que la gente experimente, pues ese amor, ¿no? El amor de Dios como él.
Así es, emociona tanto al contar que el mismo cuerpo de Cristo que le convirtió ahora se hace presente cada día a través de sus manos de sacerdote.
Ojalá, mi mayor petición, que la gente experimente el amor de Dios a través de su palabra y su cuerpo todos los días, para que la gente experimente lo que yo estoy viviendo.
Ahora Anthony ve cómo él mismo es pastor de su pueblo, cuidándolo y confortándolo como el cura de aquella película que llegó a convertirlo.
Siempre hay alguien para meter en sacristía, saludándome, dando gracias. Algunos al principio llorando, madre mía, aplaudiendo. Yo digo, por favor, todo la mayor gloria a Dios. Yo da gracias a Dios cada noche antes de dormir, Señor. Yo soy cura. Por favor, bendice a tu pueblo para que experimente tu amor, tu paz y tu perdón.
A veces los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más sorprendentes. Gracias, Ana, por este testimonio en primera persona, ¿no?, de una vida consagrada a Dios. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, compañera.
Este mundo era real. Siempre acabo.
Hablamos de las implicaciones, riesgos y posibilidades de la inteligencia artificial en el mundo actual, un tema en el que la Iglesia viene reflexionando desde hace un tiempo. Te lo cuento a partir de las 11, las 10 en Canarias.
Y hace tiempo que no me hundo en el mar. Cuando lloro, lo intento disimular. La belleza que tú escondes, yo no la puedo ocultar. Te has perdido, ya lo has hecho de nuevo. Me has encontrado y has salido del fuego. Puedo sentir que invade el miedo en tu pecho. Juré por siempre no frenar y acelerar. Sálvame, soy
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano, allí está nuestra compañera corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Y la cosa va de jóvenes y niños. Tenemos por delante un interesante encuentro internacional sobre los derechos de la infancia que se va a celebrar el próximo lunes. Y el día de antes, el domingo, arranca también, Eva, otro encuentro importante porque durante 3 días jóvenes de Israel, Palestina y Estados Unidos van a dialogar en torno a la paz. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que en este paréntesis de paz que estamos viviendo ahora en Tierra Santa, este encuentro organizado por la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes, junto con la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Notre Dame, pues tiene esa fuerza de reunir a jóvenes de distintas religiones que trabajan por encontrar caminos en los que se puedan limar las diferencias, sobre todo en este momento entre palestinos e israelíes, y van a utilizar ese arma característica de esta institución de escolas, que es escucharse, conversar y proponer iniciativas educativas de paz que ayuden a entenderse. Los jóvenes van a participar tanto en actividades educativas como artísticas y tendrán la suerte de encontrarse con el Papa en la audiencia del próximo miércoles, donde le presentarán las conclusiones de todo lo trabajado, ¿no? Y este encuentro, sobre todo, Irene, va a ser una demostración de que el diálogo interreligioso es posible y es necesario, tal como hemos escuchado esta misma mañana en 13 al presidente mundial de Escolas, a José María del Corral, sí. Una invitación a que el mundo vea que los jóvenes puedan liderar el cambio desde el encuentro y la escucha, y además con la novedad de realizarlo en un año del jubileo de la esperanza, en el que el perdón y la esperanza son protagonistas. Y luego, bueno, pues como por aquí no nos falta de nada, efectivamente, como decías, está también todo preparado para esa cumbre internacional que se celebrará el lunes en el Vaticano. Un congreso que está muy unido y muy relacionado con la Jornada Mundial del Niño, que se celebra cada 2 años, al que están invitados en este congreso del lunes personalidades de todo el mundo que colaboran directamente con la infancia. Por ejemplo, las 2 primeras sesiones, que van a estar introducidas por el Papa Francisco, van a participar nada menos que en uno de los paneles la reina Rania de Jordania, el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Otro panel va a estar centrado en el derecho del niño a acceder a los recursos, en el que participará el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Y luego, por ejemplo, también habrá una mesa redonda dedicada al derecho a la alimentación, en el que escucharemos al fundador de la ONG Merismil, Magnus McFarn Barrow, que es, como sabemos, una ONG que proporciona una comida diaria a cerca de 2,5 millones de niños en escuelas de África, de Asia, de América Latina y del Caribe. O sea que se avecinan unas jornadas, como siempre decimos lo mismo, intensas, pero efectivamente.
Sobre todo para ti que estás allí.
Sí. No, y que fíjate que con los niños coincide, niños y jóvenes van a ser los protagonistas.
Sí, sí, siempre es alegría, Eva, si es que va, seguro que vas a hacer un buen trabajo y aquí que lo vamos a seguir junto a ti. Comentábamos al inicio del programa la visita al Vaticano de los seminaristas de Valencia y Baleares, que además han sido recibidos por el Papa Francisco en un encuentro que yo creo que debe haber sido muy emotivo, ¿no?
Bueno, sin duda. Desde luego, por lo que cuentan, tuvo que ser así, un encuentro inolvidable. Imaginaros más de 2 horas de audiencia con el Papa, con muchas preguntas a corazón abierto por parte de los seminaristas, porque según me ha llegado, más de 20 preguntas le hicieron los seminaristas al Papa, que por lo visto no miraba el reloj, ¿no? Y cuentan que estuvo muy cercano, optimista, entrañable, con respuestas llenas de esperanza. Uno de ellos, por ejemplo, le transmitió su preocupación y su su sufrimiento, ¿no? Porque su madre no está por lo visto nada a favor, ¿no?, de su decisión de estar en el seminario. Y el Papa le contó que a él le había sucedido lo mismo. Su madre nunca le visitó en el seminario, pero eso sí, el día de su ordenación fue un momento inolvidable para el Papa, porque su madre se puso de rodillas ante él para que le diera la bendición, ¿no? Y el consejo que le dio el Papa para estos casos fue oración, ternura y paciencia, ¿no? Y luego, además del encuentro, de este encuentro me refiero, de con tantas preguntas, pues no faltó esas primeras palabras, un discurso del Papa en el que se comprobó que la tragedia de lo ocurrido en Valencia con la Dana le afectó profundamente, como lo pudo demostrar en tantos llamamientos, en tanta cercanía, ¿no? Y en esas palabras el Papa les recordó que Dios se había hecho barro en ellos, ¿no?
Sí.
Y que ese dolor y que ese luto que vivieron en esos días nos abría la esperanza al comprobar esa ayuda desinteresada de tantas personas que habían sido capaces de iluminarnos con la ternura de Dios. Y aprovechando este símil, les dijo que la Dana era la extrapolación de lo que vive cada ser humano, que se enfrenta a una pérdida, que se siente solo, que se siente necesitado del apoyo de los demás para poder continuar, y esa era su misión, trasladarles esperanza, no solo un mero optimismo, les explicaba el Papa, no un optimismo light, porque nuestra esperanza, les decía, tiene un nombre, Jesús, que es ese Dios que no ha sentido asco de nuestro barro, ¿no?, y que se ha hecho barro por nosotros, ¿no?, con unos consejos que yo creo que nunca van a olvidar los seminaristas, y creo que tampoco, ¿no?
Estoy segurísima.
Nosotros, ¿no? El unirse, ¿no?, a ese barro de Valencia, dándose gratis, porque todo lo que tienen lo han recibido gratis.
Eso es. Pues muchísimas gracias, Eva, como siempre. Te mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Irene.
Entramos ahora en tiempo de tertulia. Hoy me acompañan en el análisis el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán.
Muy buenas noches.
Bienvenido. Y el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal.
Sí, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, hoy toca hablar de inteligencia artificial y de inteligencia humana, ¿no? La inteligencia artificial, que a muchos, especialmente a la gente más mayor, le puede sonar a algo demasiado tecnológico, pero la realidad es que ya convivimos con ella en nuestra vida diaria. Y es cierto que muchas veces nos ayuda a tener la vida un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento facial del móvil, ¿no?, que nos permite, pues no solo desbloquearlo, podemos pagar con una tarjeta bancaria, o vas en el coche con el navegador y en mitad del atasco te ofrece una ruta alternativa sin tráfico, ¿no? Bueno, pues todo esto son herramientas donde la inteligencia artificial está presente. Hasta aquí bien. Pero ¿qué pasa cuando esa inteligencia artificial traspasa algunos límites? Por ejemplo, como el propio Papa Francisco ha alertado, ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano. Y lo que es cierto es que la inteligencia artificial está formando parte activa de los conflictos actuales, sin ir más lejos, el de Ucrania, ¿no? Antes de entrar en materia, yo os preguntaría, ¿no?, ¿cómo debemos mirar a esta tecnología que está en constante desarrollo?
Bueno, yo creo que ya tenemos experiencia del desarrollo tecnológico, hemos visto cómo se ha desarrollado Internet, los buscadores, hemos tenido la experiencia de las redes sociales y 20 años después somos muy críticos con ella, y lo que nos demuestra todas estas olas de innovación es que junto con utilidades que sin duda son innegables, han promovido la plutocracia, han defendido y han expandido la tecnocracia y nos han ocultado al final algoritmos y mecanismos que sin duda amenazan a la democracia y amenazan a las libertades. Por lo tanto, creo que hay que verlo con mucha desconfianza y con mucha prudencia, y que de nuevo no hagamos una expansión tremendamente optimista de la inteligencia artificial sin medir muy bien y sin exigir muy bien como ciudadanos qué es lo que se está decidiendo. Y por otra parte, estamos en el mundo en una gran crisis de racionalidad y por lo tanto lo que tenemos que hacer es defender una inteligencia realmente humana e integral, esa inteligencia del corazón de la que nos hablaba el Papa en la encíclica, contra visiones más maquinarias nominales, abstractas, más frías de inteligencia, que no son inteligencia.
Sí, en lo práctico, es decir, que el móvil se ha convertido en una extensión de nuestro brazo, es cierto, pero que no nos puede dominar el móvil a lo que pensamos, sentimos o condicionarnos a la hora de tomar decisiones o a la hora de situarnos ante el mundo también, es decir, la inteligencia artificial no es inocente, ¿no? Y la unidad de medida, y eso insiste mucho el documento de la Santa Sede, tiene que ser el ser humano, su dignidad y la búsqueda del bien común, y no lo que viene a través del algoritmo, que ni mucho menos es inocente.
De hecho, ahora lo vamos a comentar, ese documento al que hacía referencia, ¿no? Pero quiero que escuchemos a uno de los mayores expertos en inteligencia artificial, que es el franciscano Paolo Benanti. Hace unos días pasaba por los micrófonos de COPE. Álvaro Sáez, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Cuéntanos quién es Paolo Benanti y qué nos ha contado.
Bueno, pues si a Paolo le preguntas en una iglesia, te va a decir que es franciscano. Si le ves por una clase, te va a decir que es profesor de ética. Y si le ves en algún congreso internacional, te va a decir, como has dicho, que es experto en inteligencia artificial. Es religioso de la Tercera Orden Regular, que se ha convertido en una referencia en todo el mundo, Paolo Benanti, con hábito incluido en esa inteligencia artificial, porque no solo asesora al Papa Francisco directamente sobre este asunto, sino que entre su extenso currículum encontramos que es profesor en la Pontificia Universidad Gregoriana, es experto en bioética y ética de la tecnología, es presidente de la Comisión para el Estudio del Impacto de la IA en el gobierno italiano y también miembro de esa comisión de expertos que puso en marcha la ONU hace unos meses para regular y estudiar la inteligencia artificial. En todo momento dice Paolo Benanti que la tecnología está ocupando, sí, las portadas de todos los periódicos. Es un momento en el que hemos podido hablar de él y, por tanto, es momento de que la Iglesia hable sobre ella.
Este es un pontificado de frontera. El primer acto que hizo el Papa fue ir a Lampedusa con los migrantes y abrió el melón, como decís vosotros, sobre el tema de las migraciones. Está allí donde suceden los principales desafíos hoy. No estuvo invitado a hablar en el G7 de un tema como podría ser la caridad u otro, sino de un tema de tecnología. Aquí la Iglesia vive en la plaza y absorbe lo que sucede en la plaza. La inteligencia artificial es uno de los nuevos compañeros que encontramos en esa plaza y con el cual debemos convivir.
Además, ese interés de la Iglesia por la tecnología es recíproco, es decir, todos los países y todas las empresas quieren escuchar la voz autorizada de la Iglesia sobre esta cuestión. Y eso es, como cuenta Paolo Benanti aquí en COPE, porque la aportación del cristianismo, lo contabais en esta mesa hace unos minutos, en estos debates inciertos que afectan a toda la humanidad, es más necesario que nunca.
Nosotros tenemos esta larga tradición de reflexión, que es la doctrina social de la Iglesia. Lo que debemos reconocer es que la inteligencia artificial es un multiplicador. Podría multiplicar la injusticia o multiplicar nuestros esfuerzos de caridad política, de caridad social y, por lo tanto, de justicia. Esta es la perspectiva, quizás principal, que en este momento vemos sobre la inteligencia artificial.
Esta es, Irene, una entrevista que está disponible, por supuesto, en cope.es, también en el YouTube y las redes sociales de Iglesia COPE.
Pues aquí lo tenemos, esa implicación, esa injusticia, esa inteligencia artificial. ¿Cómo valoráis estas palabras?
Bueno, yo creo que estamos ante algo que es un salto cualitativo, porque ya no es una herramienta que alguien utiliza, sino que la inteligencia artificial cambia el modo de desarrollo en nuestro mundo. Al final tú estás formando a un mecanismo, a una máquina que va a tomar decisiones. Y por tanto ya no es una herramienta directa tuya, sino que se le está programando para tomar decisiones que parece que son como automáticas, naturales, mecánicas, de una lógica fría y que nadie y neutrales, y en realidad todas estas máquinas, todas tienen un mago de Oz. Por tanto, yo creo que necesitamos exigir la máxima transparencia posible y que la sociedad civil participe intensamente en todo este debate.
Y dejemos que entre la inteligencia emocional, ¿no? Es decir, el sabio es el ser humano, el sabio no es la máquina, ¿no? Y a la hora de eso, pues es cierto, ¿no? Que en el ámbito diagnóstico y de la medicina es una brutalidad, pero no me imagino yo a una máquina de inteligencia artificial, ¿no? O me daría pavor preguntarle que más allá del diagnóstico de tomar unas pastillas u otras para un determinado tratamiento, no va a saber pulsar lo que siente esa persona o el corazón de esa persona, o que a esa persona quizá ese tratamiento no le viene bien en ese momento determinado por su situación afectiva y emocional, ¿no? Si nos vamos a guiar por una máquina, por muy bien disfrazada que esté, es decir, porque en nada vamos a ver que van a ser médicos virtuales donde vas a ver una imagen en movimiento que te va a dar la sensación de que es una persona y un médico real el que te está tratando, ¿no? Es decir, nos va a tocar un juego muy grande.
Está muy bien que se escuche a la Iglesia como un agente más, ¿eh? Porque hay muchas limitaciones éticas, hay el poner a la persona en el centro, la dignidad de la persona, las injusticias a las que se refería hace un rato Benanti, ¿no? Escuchar todas esas limitaciones éticas, todas... dentro de lo que es la reflexión que se está llevando a cabo, ¿no? Porque yo no sé si tenéis la sensación que tengo yo, que es que esto va tan deprisa que yo voy con la lengua fuera detrás, o sea, no me da tiempo.
Sí, es un tsunami que nos ha cogido en la playa y que viene hacia nosotros con muchísimos metros de altura. Y además detrás no tiene simplemente a corporaciones, sino que tiene a los mayores gobiernos del mundo, a los mayores poderes del mundo. Por lo tanto, aquí se está jugando algo muy gordo para el control de la gente.
Pero fíjate, yo ni siquiera hablaría de tsunami, ¿no? Es decir, porque un tsunami es como que da miedo, ¿no? Esto es todo lo contrario, es como la sensación como cuando te montas en las barcas del Retiro, ¿no? Con perdón de los barqueros de las barcas del Retiro, que aparentemente son unas aguas calmadas, es un lugar estupendo y puedes disfrutar de un día maravilloso, pero no sabes lo que hay en el fondo, ¿no? Ese es el problema con la inteligencia artificial, que es muy apacible que te den una reflexión a través del chat GPT, es muy divertido, como me saltaban a mí en Instagram ahora, que te puedas de repente convertir en superhéroe o que la mujer de tus sueños te pueda dar un beso juntando dos imágenes, ¿no? Pero no pensamos en todo lo que hay detrás y el sentido que tiene.
Personas
que
fallecidas en fotos que les dan movimiento.
Y los propios fallecidos que te replican la voz que te puedan tranquilizar, ¿no? Es decir, que o aparentemente tranquilizar. No, pero está claro que ahí la Iglesia ha entrado muy bien porque no ha entrado demonizando, ¿no? Pero sí estableciendo coordenadas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que necesitamos en un momento en el que directamente nos estamos liando. Eso está siendo como la comida rápida, ¿no? Es decir, nos estamos empachando de algo que es muy apetecible, pero sin saber las consecuencias que tiene detrás ese empacho.
Claro, necesitamos mucha precaución y ser muy cautos. No estar con esa ingenuidad que teníamos cuando recibimos las redes sociales hace 20 años, que era como una gran fiesta, y luego hemos ido descubriendo toda la parte oscura de las redes sociales. Tenemos que aprender ya y desde el principio ser suspicaces. Merece la pena.
Recuperemos la espontaneidad, la improvisación, y no nos dejemos marcar la vida ni nuestras decisiones por el algoritmo.
Sí.
Lo comentabas antes, José, esa nota, ese documento, ¿no?, que los dicasterios para la doctrina de la fe y para la cultura y la educación han publicado esta semana sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, ¿no? Señalaban además en esta nota, ¿no?, que la propia palabra inteligencia ya corría, ¿no?, el riesgo de descuidar lo más valioso de la persona humana.
Claro, y en un momento en el que acabamos de recibir la encíclica Dilexin II, ¿no?, donde nos dice que necesitamos enriquecer la razón con el corazón y tener una razón mucho más profunda, porque es verdad que nuestro mundo está sufriendo un debilitamiento y un empobrecimiento de lo que consideramos la razón. Por tanto, necesitamos defender una razón mucho más profunda. Si al final reducimos la sabiduría a información, la realidad a datos y la inteligencia del hombre, la razón, a pura inteligencia mecánica, pues estamos realmente degradando la dignidad humana.
Sí, yo del documento me quedo con una frase que me parece letal, en el mejor de los sentidos, que viene a decir: no es la inteligencia artificial quien es divinizada y adorada, sino el ser humano, para convertirse de este modo en esclavo de su propia obra, ¿no? Es decir, en el momento en que nos dejamos llevar por la máquina, estamos realmente perdidos, ¿no? Porque lo que estamos convirtiendo es a la máquina en Dios.
Totalmente. Dice, bueno, son 117 párrafos, ¿no?, que abordan no solo las cuestiones antropológicas y de fondo, ¿no?, sino que también pues esas cuestiones éticas, alerta de los riesgos. Se invita a la comunidad científica, ¿no?, a un desarrollo tecnológico que efectivamente, lo que estamos hablando aquí, esté al servicio de la persona y que sirva al bien común, ¿no? Y luego habla de un paradigma tecnocrático, que ya hemos comentado alguna vez aquí, ¿no?, donde la tecnología se convierta en la única solución a los problemas. Es decir, dejamos a un lado la dignidad humana y la fraternidad, ¿no?, o hacemos también que el trabajo humano pierda su valor, ¿no? Esos son algunos de los riesgos quizá con más peso.
Sí, a ese respecto yo creo que es muy importante esta llamada a las universidades a que recuperen el contenido, el pensamiento profundo, ¿no? Las humanidades han vivido un gran retroceso, no solamente en planes de estudio, sino que se les ha obligado a adoptar los métodos de las ciencias naturales, a publicar esos pequeños artículos en revistas que además son propiedad de grandes corporaciones de inversiones, y realmente necesitamos un pensamiento mucho más profundo, recuperar el humanismo, recuperar las dimensiones éticas, el pensamiento de largo calado, y para esto es preciso que las universidades católicas den un paso adelante y realmente hagan una contribución de nuevo desde el más profundo humanismo.
¿Tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial?
Sí, es decir, de primera sí, por esa intencionalidad que esconden. Es decir, es que detrás están, lo hemos visto esta semana con el nuevo chat GPT chino, ¿no? Es decir, que hemos visto que no solo es una lucha entre poderes económicos, sino entre poderes políticos, ¿no? Y que vamos a ser utilizados. Lo hemos visto con la prohibición de TikTok, es decir, la prohibición de TikTok en Estados Unidos no es solo porque se vayan a hacer más ricos los chinos, sino por los mensajes que a través del algoritmo de TikTok se nos van colando a cada uno en la manera desde un punto de vista publicitario, con lo cual desde ahí sí que tenemos que tener miedo, pero sobre todo tenemos que educarnos, ¿no? Es decir, la pedagogía que siempre ha sido un santo y seña de la Iglesia tiene que ser también en este ámbito algo clave. Es decir, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes cómo utilizar el móvil, a nuestros mayores cómo moverse en las redes sociales, a los adultos, cómo utilizar la inteligencia artificial como una verdadera herramienta pastoral. Es decir, no es el no uso, es decir, no es el modo Amish, ¿no? Pero sí el saber cómo puede ser para nosotros herramienta y cómo no somos nosotros quienes nos arrodillamos ante este instrumento.
De hecho, este documento reconoce el potencial de la inteligencia artificial como precisamente una herramienta valiosa, ¿no? O sea, dice que puede contribuir al desarrollo humano y a la construcción de una sociedad más justa y fraterna, ¿no? O sea,
bueno, yo creo que eso no va a ser cierto, ¿no? Es decir, que el primer impacto que va a tener es el de multiplicar la desigualdad en el mundo, ya por el punto de partida.
Bueno, por eso habrá que buscar límites, ¿no? Y cierta coherencia a la hora de desarrollar esta tecnología.
Claro, pero fíjate la potencia de desarrollo que tiene, es como inventar de nuevo el industrialismo, ¿no? Es decir, la industrialización va a estar en manos, la nueva industria va a estar en manos de los países más poderosos del mundo. Luego, las clases sociales más vulnerables y todos los países que no accedan a ello, la desigualdad va a multiplicarse muchísimo más. Y la principal polarización que vive nuestro mundo es una polarización económica. Y esa polarización económica de la desigualdad creciendo exhaustivamente ha llevado a la polarización política, que no es principalmente cultural ni política, es porque la gente se siente abandonada económicamente. Luego, yo creo que necesitamos medidas correctoras inmediatas, ¿no? Y luego, pues un optimismo muy, muy moderado.
Bueno, en definitiva, lo que nos trae aquí es la Iglesia, esa nota de la Iglesia donde se pide responsabilidad, como bien estaba diciendo Fernando, en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial. Insiste en que debe ser dirigida por la inteligencia humana y no al revés, y promueve una ética basada en una visión del bien común, una ética de libertad, responsabilidad y fraternidad. Seguro que la reflexión en torno a esta tecnología, que crece a unas velocidades sorprendentes, continuará, y así debe ser, y seguiremos hablando mucho de ello. Tenemos unos minutos todavía porque quiero escucharos, ¿no? El próximo domingo sabéis que celebramos en la Iglesia la Jornada Mundial de Vida Consagrada. Conocemos a unos cuantos religiosos y religiosas que son para rendirles un buen homenaje por ese trabajo tantas veces silencioso, ¿no? Que nace de esa experiencia con Cristo, que está presente en nuestra sociedad. ¿Qué les decimos? Unos minutos tenemos para mandar un mensaje, pues, a todos ellos, a todas ellas.
Bueno, pues yo, tan sencillo como que mi vida de fe no tendría sentido si la vida religiosa no hubiese pasado por mi vida y no siguiera pasando por mi vida, ¿no? Es decir, desde la familia, desde la Sagrada Familia de Burdeos, ¿no? Pues en estos días despedíamos a la Madre Isabel, que para mí ha sido una de mis primeras educadoras, ¿no? A la familia Calasancia, ¿no? Es decir, que es que tiene todo el sentido que también, pues justo estos días despedíamos a otra grande, que es la Madre Asun, ¿no? Que precisamente yo nunca la conocí en el aula y, sin embargo, sí que ha sido testimonio en el cuidado de los detalles pequeños, ¿no? Es decir, para mí sí que es un referente. Es decir, yo he conocido a Jesús a través de la vida religiosa, ¿no? Es decir, que yo sería huérfano, es decir, para
¿Y
mí...
¿Y cuántos niños, en cuántos colegios?
Claro, tenemos más de 2.000 colegios en las congregaciones religiosas en España, ¿no? Tenemos unos 700 monasterios, tenemos 30.000 religiosos. Realmente, desde el punto de vista de la sociedad civil, es un entramado de una riqueza y de una dimensión cuantitativa enorme, aunque a veces haya la sensación o la realidad de que va menos, ¿no? Aún así,
dentro de muchos años seguirá siendo una realidad en la sociedad civil enorme. Yo tengo la misma experiencia que José, ¿no? De con la Compañía de Jesús, de realmente el sentirme tremendamente parte de ese cuerpo y de esa tradición y de haber sido muy cuidado a lo largo de toda mi vida, ¿no? Pero efectivamente yo creo que hay un gran sentimiento de gratitud al mundo religioso y de mirada de futuro. Este lema que tienen de peregrinos de la esperanza, uh-huh, es cierto, porque ellos son memoria del futuro, memoria de la promesa que viene. Y en el mundo que viene, en el que necesitamos ese carácter profético de revincularnos, de rezar, de repensar, ellos son personas que lo hacen en primera fila. Yo creo que la vida religiosa, lejos de ser algo que viene del pasado, que nos recuerda un mundo pasado, yo creo que es de una capacidad de innovación, de libertad, de profetismo, que yo creo que más que nunca es necesaria.
Y bueno, tú nombrabas a la madre Asun, yo no sé si tienes algún referente.
Sí. Es que tengo tantos que no podría empezar, no podría acabar.
Yo ahora estabais hablando, pero y sí, me estaba acordando precisamente de la madre María Jesús de mi parroquia, también ahí
como
al pie del
padre
cañón.
Padre Castejón, que cumple 92 años esta
pues
semana,
fíjate,
y que fue
aquí
maravilloso.
Más de 32.500 ¿no? religiosos que tenemos, pues imaginaros además, sí, en áreas pues muy diversas, ¿no? Desde la educación, las parroquias, toda la acción social que tenemos,
la investigación teológica, que a veces nos olvidamos,
todo,
¿no?
Es decir, las universidades, que, efectivamente.
Sí, 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 sí.
Las ONGs, más de 1,000 ONGs tienen.
La vida contemplativa, es decir, que nuestros religiosos están en frontera y están en frontera con las obras apostólicas, pero lo hacen desde el ser, es decir, el hacer es fruto del ser y el ser es el vivir en comunidad y el vivir en comunidad desde Jesús de Nazaret, ¿no? Y yo creo que desde ahí siguen siendo signo y siguen estando en todas las fronteras, ¿no? En las fronteras reales y en las existenciales.
Pues,
es decir, el invento de lo de la Iglesia en salida no es un invento de Francisco, es algo que la vida consagrada lleva en su ADN.
Bueno, pues y que tiene mucho que mostrar. Así es que un recuerdo especial en esta jornada de la vida consagrada para ellos. Y hasta aquí la linterna de la Iglesia. Muchísimas gracias, José Beltrán, Fernando Vidal. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias a ti también por acompañarnos. Te dejo ahora con el partidazo de COPE. Hasta el viernes que viene.
Say the call of my unborn sons, and I know that choice is color all I've done. But I'll explain it all to the watchman's son. I never lived a year better spent in love. So I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is harsh, but I'll be born without a mask. Like the city that nurtured my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. Cry Babel, Babel, look at me now. The walls of my town, they come crumbling down. You ask where will we stand in the winds that will howl? Is all we see, we'll slip into the cloud. So come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak. Press my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your walls, now we'll play my bloody part.